José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Damos comienzo aquí a una nueva semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la COPE. ¡Feliz Pascua a todos! En nuestra línea editorial queremos recoger precisamente las palabras que ha pronunciado esta mañana el Papa Francisco durante el rezo del Regina Caeli. La fe en la resurrección de Jesús y la esperanza que él nos ha traído es el don más bello que el cristiano puede y debe ofrecer a sus hermanos. La alegre noticia de la resurrección debería traslucirse en nuestro rostro, en nuestros sentimientos y actitudes, en el modo en que tratamos a los otros. La Pascua, ha dicho Francisco, es el acontecimiento que ha introducido una novedad radical para cada ser humano, para la historia y para el mundo. Es el triunfo de la vida sobre la muerte. De eso somos testigos, y si no, como diría San Pablo, somos, los cristianos, los más necios de los hombres. También recogemos aquí las palabras dirigidas por el Papa a la comunidad internacional, pidiendo que no asista callada e inerte ante los terribles crímenes que se ceban un día tras otro en los cristianos de diversos lugares del mundo. Ellos son nuestros mártires, la mayor riqueza de la Iglesia. Queremos aprender de su fe sencilla y valiente, pero también queremos reclamar para ellos la protección, la seguridad y la libertad a las que tienen pleno derecho. Una vez más, queremos repetir que no les dejaremos solos. Pues con esta mirada comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia esta mañana y que luego ampliamos al final de nuestro programa. Para eso está con nosotros ya Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Vamos a empezar en el Vaticano porque, como comentaba hace un instante, el Papa Francisco ha rezado el Regina Caeli en este lunes de Pascua.
En el que ha pedido a la comunidad internacional, una vez más, que no permanezca muda e inerte ante los crímenes y la persecución de cristianos exiliados, asesinados y decapitados por el solo hecho de ser cristianos. Cristo ha resucitado, esa, ha dicho el Papa, es la buena noticia que tenemos que llevar a cuantos nos rodean. Un anuncio que no debe quedarse solo en palabras, sino que tiene que plasmarse en el testimonio personal.
No stanchiamoci di ripetere. Cristo è risorto.
No nos cansemos de repetir, Cristo ha resucitado. Repitámoslo todos juntos hoy aquí en la plaza. Cristo ha resucitado.
Tutti. Cristo.
Todos. Cristo ha resucitado. Otra vez, Cristo ha resucitado. Repitámoslo con las palabras, pero sobre todo con el testimonio de nuestra vida.
Y vamos a apuntar otras informaciones de este lunes, 6 de abril, lunes de Pascua.
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 69% de los españoles se declaran católicos y un 13,7% de los creyentes acude a misa los domingos. El obispo de Cádiz, Ceuta, Rafael Zornoza, considera que la crisis y la pobreza han radicalizado las posturas de muchas personas en nuestra sociedad. El Estado Islámico ha volado con dinamita una iglesia cristiana en el norte de Siria. Recordamos que el pasado Viernes Santo falleció tras una corta enfermedad el arzobispo emérito de Malanje en Angola, el alavés Luis María Pérez de Onraita. Y tenemos ya una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información se la ampliamos después de nuestra entrevista de hoy, al final de este Tiempo del Espejo, pero les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales, que son la dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Por supuesto, ahí tienen todos los mensajes, los textos de las intervenciones del Papa Francisco durante este triduo pascual y sobre todo en torno a la Pascua. En la segunda parte de nuestro espejo de hoy vamos a presentarles una nueva edición del Encuentro Madrid, iniciativa de presencia cristiana en diálogo con la cultura y la realidad de nuestro tiempo, que se va a celebrar el próximo fin de semana, del viernes 10 al domingo 12, en la Casa de Campo de Madrid, bajo el lema Infinitos Deseos, Deseo de Infinito. Va a estar con nosotros el presidente de la Asociación Encuentro Madrid, Rafael Jerez. Y ahora, tiempo para los libros, como hacemos todos los lunes, con Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes y feliz Pascua también para ti.
Felices Pascuas para todos.
Bueno, pues hoy nos traes dos libros. El primero de ellos es del profesor Enrique Bonete Perales y se titula Filósofos ante Cristo. Lo publica la editorial Tecnos.
Por las características del tema no es un libro para todos los públicos, pero tampoco es una obra de alta especialización. Digamos que lo puede asimilar un lector con un cierto nivel cultural. Ni que decir tiene que en esta obra, Filósofos ante Cristo, encontramos el rigor académico que le da su autor, el valenciano Enrique Bonete, catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Salamanca. La exposición de un aspecto concreto de determinados esquemas o sistemas filosóficos está centrada en los escritos de notables pensadores de los siglos XVII al XX. ¿Cuáles son los presupuestos intelectuales con los que estos filósofos se han enfrentado a una de las personalidades más influyentes, amada y odiada a lo largo de 2 milenios, como es Jesús de Nazaret? Enrique Bonete nos trae a estas páginas a más de 30 filósofos, entre los que hay cristianos, pero también ateos y agnósticos. De cada uno de ellos hace una breve biografía intelectual, muestra los presupuestos filosóficos que vendrían a ser como la respuesta al bíblico «¿Y vosotros, filósofos, quién decís que soy yo?», y ofrece 2 o 3 páginas significativas de su obra como muestra o antología que sirve para ilustrar lo expuesto. Para acercarse a Jesucristo, los grandes pensadores se han apoyado en la verdad, la metafísica, en el bien, la ética, o en el ansia de inmortalidad, la escatología. Los ha agrupado Enrique Bonete siguiendo estas perspectivas. Y, por cierto, nos encontramos con 7 filósofos españoles: Javier Zubiri, Mariano Álvarez, Eugenio Trías, Jorge Santayana, Miguel de Unamuno, María Zambrano y Julián Marías.
Pues recordamos ese título, Filósofos ante Cristo, de Enrique Bonete Perales, publicado por Tecnos. Y ahora nos vamos al segundo libro que hoy nos presentas y que estudia también a una filósofa, Simone Weil, Mística de Frontera. Lo ha escrito María Clara Binghemer y lo ha publicado Ciudad Nueva.
La autora es una teóloga brasileña que ha escrito mucho sobre Simone Weil, francesa de origen judío, y por eso ahora puede entregar este libro sobre la trayectoria existencial de una mujer que vivió entre las 2 guerras mundiales, que fue activista política, brillante intelectual, filósofa, mística. Ya desde la adolescencia estuvo marcada por sus encuentros con la miseria, las desgracias y el sufrimiento, y destacó por su actitud compasiva y solidaria, su amor oblativo hasta el olvido de sí misma. La trayectoria intelectual de Simone Weil comienza con los estudios de filosofía que la llevan a la política, el compromiso intelectual y la mística. Excepcionalmente dotada en lo intelectual y con un corazón ardiente y palpitante, y pese a que sus coetáneos la consideraran excéntrica e insoportable, nos es presentada en este libro de María Clara Binghemer como pionera del diálogo interreligioso y como mujer de la utopía y de la búsqueda. Mística crística son sus palabras, aunque nunca entró en la Iglesia oficialmente y la criticó como institución. Ah, y en uno de los anexos del libro encontramos la carta de 7 páginas que Simone Weil dirigió a Georges Bernanos cuando este publicó su obra Los grandes cementerios bajo la luna, donde expone su visión sobre la guerra civil española.
Pues vamos a recordar ese título, Simone Weil, Mística de Frontera, escrito por María Clara Binghemer y publicado por Ciudad Nueva. Pues 2 libros mejor que uno en este lunes de Pascua para celebrar esta gran fiesta. Miguel de Santiago, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el fotón. Es una niña siria, 4 años, rindiéndose.
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
Al ver el objetivo, lo confunde con el cañón de un arma, levanta los brazos, mira a la cámara con una cara de pena tremenda. De verdad que se te encoge el alma. Y si no lo sientes así, es que estás muerto.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, a la princesa por fin he salvado. Pero el lateral izquierdo de mi coche, lleno de rayazo, ha quedado.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. ¿A qué esperas? Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos va a acompañar Rafael Jerez, que es responsable del Encuentro Madrid, iniciativa de presencia cristiana en diálogo con la cultura de nuestro tiempo, que va a celebrar una nueva edición este próximo fin de semana en la Casa de Campo de Madrid, este año bajo el lema Infinitos Deseos, Deseo de Infinito. Bueno, pues como siempre hacemos, antes de entrevistarle, vamos a introducir este tema, también con los datos principales de nuestro invitado, y para eso está con nosotros ya Eva Galvache.
dream, mighty hole.
José Luis, pues nuestro invitado viene de una familia numerosa, una casa muy abierta que define como un poco castellanos de carácter, pero sociables. Rafael Jerez agradece que en su casa se haya vivido la fe de forma comunitaria, que después él ha proyectado en su vínculo con el movimiento Comunión y Liberación, donde prevalece la vivencia razonable, pública y comunitaria de la fe. En ese ámbito, precisamente, conoció a María, su mujer. Llevan casados 18 años y tienen 4 hijos. Estudió filosofía y derecho, le encantan los cómics, especialmente los de Batman, y es amante de la naturaleza. Rafael Jerez, de 47 años, es presidente de la asociación Encuentro Madrid, nacido hace más de 11 años de la experiencia cristiana de personas vinculadas al movimiento católico de comunión y liberación. Con más de 20.000 asistentes, es el evento cultural más frecuentado de la primavera madrileña. Hay exposiciones, conciertos, zona infantil, espectáculos, mesas redondas y conferencias, y tiene como objetivo crear espacios de diálogo entre personas de culturas, tradiciones y credos diferentes. Se celebrará los días 10, 11 y 12 de este mes, o sea, el fin de semana que viene, en el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. Hay una web con el programa y es www.encuentromadrid.com. Nos acompaña Rafael Jerez, presidente de la asociación Encuentro Madrid.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Rafael Jerez, con el que vamos a conocer el programa, los contenidos y también la figura pública de este Encuentro Madrid. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis?
Bueno, lo primero es que lo hemos contado otras veces aquí en El Espejo, pero es bueno recordarlo, que Encuentro Madrid no nace de un diseño de laboratorio o de unas gentes muy sesudas que están ahí sobre una mesa, sino de la vida de un pueblo. Y eso se manifiesta de muchas maneras y luego podremos verlo. De ahí nace también el hilo conductor que se elige en cada edición y que esta vez se atreve, diría yo, se atreve con la cuestión de los deseos que a veces nos traen a maltraer. ¿Por qué esta elección del tema del deseo del hombre?
Pues yo creo que en primer lugar porque responde un poco a la invitación que el Papa, por ejemplo, ahora nos está haciendo permanentemente de salir al encuentro de todos, de la sociedad en la que vivimos, de las personas con las que vivimos, uh-huh. a abrirnos y abrir nuestras fronteras, ¿no? Salir esta iglesia en salida de la cara del Papa. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un aspecto que todos compartimos, es que en el fondo esta dimensión del deseo la tenemos todos. Todos deseamos. Deseamos cosas mayores o menores, pero esta experiencia de deseo la compartimos todos, ¿no? Porque tiene que ver con la apertura del ser humano, con su búsqueda, con el hecho de tener el corazón abierto a la vida y a la realidad. Y por lo tanto, en este punto nos parecía que era un ámbito donde podíamos justamente proseguir el camino que tiene Encuentro Madrid, que lleva dentro de su nombre pues esta dimensión de encuentro que es tan propia del cristianismo, ¿no?
Si no me equivoco, aunque el deseo siempre se manifiesta pues con todo su aspecto dramático y a veces también con la confusión y con la problematicidad que él es típico, hay un enfoque en radicalmente positivo, radicalmente quiere decir en la raíz de lo que significa el deseo y como camino también para el conocimiento, incluso para el encuentro de la verdad de nosotros mismos.
Pues sí, en ese sentido yo creo que hay en quienes trabajamos y organizamos el Encuentro Madrid, siempre ha habido un poco, siguiendo la enseñanza de don Giussani, que es un poco de donde nace este evento cultural en Madrid, el fundador de Comunidad y Liberación, una perspectiva positiva de lo que es la dimensión del deseo, porque en realidad lo que refleja es como este corazón inquieto del que hablaba San Agustín y que tantas veces ha citado Benedicto XVI. Indudablemente, también requiere entender qué significa el deseo, porque como con tantas palabras que son fundamentales para el ser humano, también ha tenido un desgaste. Y significa entender qué es el deseo, cuál es su naturaleza, y también que el deseo necesita educarse para que no se convierta en algo cerrado en sí mismo y dentro de la subjetividad, porque este también es uno de los problemas con el que nos encontramos hoy en día respecto a esta experiencia que todos compartimos, ¿no?
Ahora que mencionas ese aspecto de la educación y del deseo, ese será uno de los temas fuertes, podríamos decir, de este encuentro, la educación y el deseo. Me gustaría que nos dijeras brevemente en qué va a consistir este encuentro.
Pues uno de los encuentros es justamente con un psicoanalista francés que se llama Tony Anatrella, con quien queremos compartir, digamos, por un lado, como esta experiencia positiva que él se encuentra en su terapia cotidiana de jóvenes y de adultos de lo que es el deseo, pero también con este camino educativo, que significa que uno ponga al otro ante qué es lo que cumple el deseo, qué es lo que hace que la búsqueda que todos tenemos encuentre una cierta satisfacción y que esa satisfacción sea verdadera, porque al final la cuestión del deseo, como decía, que es la de la apertura, la de la búsqueda, también supone si ese deseo encuentra o no una respuesta. Y en este sentido, ahí también hay un punto de encuentro, porque nosotros los cristianos, de alguna manera, hemos encontrado esa respuesta, que no nos cierra el deseo, que este es otro aspecto fundamental, yo creo, que del recorrido educativo del deseo, sino que nos lo mantiene vivo y abierto, ¿no?
Y uno de los aspectos también de esa búsqueda, de esa tensión, de esa apertura del deseo, es la búsqueda del conocimiento. No es la primera vez que Encuentro Madrid se ocupa de la ciencia y de la investigación científica, y en este caso también vinculada a esta cuestión del deseo del hombre. Háblanos de este otro momento del próximo Encuentro Madrid.
Bueno, uno de los actos, uno de los momentos importantes, en efecto, es la exposición que este año hemos organizado sobre las matemáticas y que justamente pone de manifiesto como la otra dimensión fundamental de este Encuentro Madrid, que es la apertura al infinito. De hecho, el lema es infinitos deseos, deseo al infinito, y con ello se quiere reflejar cómo a través de lo que el hombre va deseando cotidianamente también se abre como una puerta a ese deseo del infinito, es decir, de aquello que, en último término, saciaría lo que todos buscamos, ¿no? Y en ese sentido, hablar de las matemáticas como dentro de las disciplinas científicas es hablar de esa labor de investigación donde el investigador, el matemático, siempre está determinado como por ese afán de ir más allá de lo que va descubriendo, ¿no? Una certeza abre a una pregunta mayor, y esa dinámica propia de la de la ciencia es la que se refleja en esta exposición sobre las matemáticas y en algunos de los encuentros que también formarán parte de esta edición.
Siempre Encuentro Madrid procura estar también pendiente de lo que está, digamos, más vivo en el debate público, de las preocupaciones que están más en el corazón de la gente en este momento, evidentemente después de los atentados que han tenido lugar en París, en Copenhague, de toda la situación del fanatismo islamista y de la amenaza que supone, toda la cuestión de la presencia de lo religioso en el ámbito público, en nuestras sociedades europeas, democráticas, la relación o no relación entre religión y violencia, también va a centrar uno de los encuentros con presencias que me parece interesante que comentes.
Sí, en ese sentido yo creo que uno de los encuentros principales es el que tendrá lugar el sábado por la mañana a las 12:30 y que juntará a Javier Prades, que es el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y un conocido teólogo en el panorama español, y a Wael Farouk, que es un profesor de literatura egipcia, con quien hay una relación de amistad de largo tiempo y donde, digamos, que se ha dado este encuentro entre dos ámbitos que aparecen absolutamente separados, ¿no? Y nosotros lo que queríamos justamente es poner ante estas dos personalidades como todo el debate que se ha suscitado tras los atentados de París y de Copenhague. ¿En qué sentido la religión, qué tipo de relación existe entre religión y violencia, o entre las religiones monoteístas y la violencia, si esa ecuación que muchas veces se establece en el mundo en el que vivimos es cierta, es decir, que la una lleva a la otra, que nosotros consideramos obviamente que no es así, por un lado, y por otro lado, qué es lo que permite ir construyendo puentes de encuentro y de diálogo, porque aquí no solamente está, digamos, el problema evidentemente de la relación entre religión y violencia, sino también qué es lo que está sucediendo con aquellos que en nombre fundamentalmente del Islam están ahora mismo generando un clima de violencia, y no solo en Europa, porque no nos olvidemos de todo lo que está sucediendo tanto en África como en Oriente Medio, donde realmente hay una situación dramática, y lo que nosotros queríamos justamente saber en qué sentido es posible un punto de encuentro y de apertura también en ese mundo que muchas veces no entendemos y que nos aparece como cerrado, ¿no?
Aparte de esos momentos fuertes, de esas mesas redondas que hemos comentado sobre educación y deseos, sobre investigación científica o sobre el tema de la presencia de lo religioso en nuestra sociedad y su relación o no con la violencia, el encuentro Matías es siempre un flujo de vida. Es quizás lo más difícil de describir porque no se puede plasmar en una especie de planilla en un programa. Me gustaría que nos hablaras eso, de los voluntarios, de las familias, que son los que tejen, digamos, el minuto a minuto del encuentro Madrid.
Pues yo creo que lo que ha dado realmente toda su fisonomía y originalidad al encuentro Madrid es justamente todo lo que hay, todo aquello de lo que nace, todas aquellas personas que a lo largo del año trabajan como voluntarios, que son prácticamente más de 500 y que luego sostienen este evento durante los 3 días en que tiene lugar en la Casa de Campo, porque todo eso va tejiendo relaciones humanas con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros amigos, a los que invitamos a pasar el día al Encuentro Madrid, porque es un aspecto yo creo que muy importante de lo que es este evento. No tiene el carácter de un congreso, sino de un ámbito donde se puede estar, donde todo está pensado para ir y dejarse allí pues el día entero, que transcurra el día entero con todo lo que se organiza en y en torno al Encuentro Madrid, los actos de los que hemos venido hablando, las exposiciones, pero también hay un programa infantil. Luego, lugares donde estar, donde poder invitar a la gente y compartir y acercarles lo que es la experiencia cristiana de una forma, yo creo que original, sencilla y fresca a la vez, ¿no?
Una última pregunta ya concluyendo, Rafa, porque este año hay un pórtico excepcional para esta edición de Encuentro Madrid y es una experiencia singular, creo, en su historia, que es un espectáculo de flamenco que tiene lugar mañana en el Teatro Infanta Isabel, una mirada a la experiencia humana del flamenco. ¿Qué tiene que ver esto con Encuentro Madrid?
Pues yo creo que tiene que ver en el sentido de que en el Encuentro Madrid siempre ha habido espectáculos artísticos, conciertos de música de todo tipo, de música rock, pero también de música clásica, y en este caso se trataba, digamos, de recoger como la inquietud que aparece en muchos aspectos de las canciones y de la música flamenca, como esta apertura y este deseo del que hemos hablado, y ponerlo delante de todos. Es indudable que uno de los motores del deseo es el atractivo que lo despierta y de alguna manera hace que se mueva. Y ciertamente un espectáculo de estas características, que une la música, el baile y algo muy propio de la cultura española como es el flamenco, nos parecía una ocasión pues magnífica para empezar un Encuentro Madrid, y además con este lema, donde ciertamente la experiencia del deseo está vinculada con la de la belleza, como decía, y este espectáculo lo es, sin duda alguna.
Rafael Jerez, presidente de la Asociación Encuentro Madrid, gracias por haber compartido con nosotros la expectativa de este Encuentro Madrid 2015 que se vivirá el próximo fin de semana. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Y vamos ya con la ampliación de todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y en primer lugar nos vamos hasta el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha rezado el Regina Caeli en este lunes de Pascua.
Y una vez más, con un recuerdo para los cristianos perseguidos por el solo hecho de ser cristianos. Corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cristo ha resucitado, repetía el Papa una y otra vez, y se lo hacía repetir 3 veces a la plaza llena de gente en este lunes de Pascueta. Aquí es fiesta y luce el sol. Pero a continuación, después de la catequesis, el Papa pedía oraciones intensas para ellos, para los mártires de hoy en día.
Perseguitati, esilati, uccisi, decapitati. Per il solo fatto di essere cristiani.
Perseguidos, exiliados, asesinados, decapitados por el solo hecho de ser cristianos. Ellos son nuestros mártires de hoy, y son muchos. Podemos decir que son más numerosos que en los primeros siglos.
Que nei primi secoli.
El Papa hacía de nuevo un llamamiento a la comunidad internacional para que no asista muda e inerte, decía, ante tal inaceptable crimen que constituye una preocupante deriva de los derechos humanos más elementales. Auspicio verdaderamente a la comunidad internacional que no mire hacia otro lado, repetía el Papa. Un aldabonazo que ya daba ayer en el mensaje pascual y anoche, anteanoche, en la vigilia pascual y prácticamente toda la Semana Santa.
Gracias, Paloma. Aquí en España nos ocupamos en primer lugar de las declaraciones del obispo de Cádiz-Ceuta.
Así es, en una entrevista concedida a Europa Press, Rafael Zornoza afirma que la crisis ha creado un caldo de cultivo a veces un poco desesperante por una pobreza tan radical que ha radicalizado también las posturas. Considera que los partidos más consistentes y tradicionales han tenido episodios internos muy difíciles que han hecho que muchos de sus seguidores hayan perdido la confianza en ellos. Finalmente, cree que hay que esperar a las elecciones municipales y a las generales para comprobar por dónde van las cosas en política y ver cómo se desarrollan esos componentes como la radicalización de las posturas y la pérdida de confianza en los partidos tradicionales.
Y también reflejamos la carta pascual del obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro.
Afirma en ella que es verdad que hay tiempos que hacen más opaca la resurrección, son los tiempos en los que los seres humanos suplantamos a Dios y no le dejamos influir en nuestras decisiones, pero no lo dudemos, añade, él sigue resucitado y por eso, aunque muchas veces sea anónimamente, sigue proponiendo destellos de vida nueva para el mundo. Recuerda también la labor que hacen instituciones como Cáritas y Cruz Roja, el hecho de que los mendigos acogidos por el Papa se hayan sentido señores en la Capilla Sixtina, o los héroes del inagotable esfuerzo en el rescate de los restos humanos del avión siniestrado. Todo ello, dice, son reflejos del bien que le hace al mundo la resurrección de Jesucristo.
Y vamos a invitarles también en este lunes de Pascua que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, cope.es, en la pestaña de religión. Les preguntamos precisamente qué destacan de la celebración de esta Pascua de 2015.
Tres posibilidades. Primero, el testimonio de los cristianos perseguidos en diversos lugares del mundo. Segundo, la afirmación del Papa de que la Pascua nos permite no tener miedo ni huir ante lo que no entendemos. Y tercero, el creciente número de bautismos de adultos en los países del occidente secularizado.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo en el primer día que hacemos el espejo en este tiempo de Pascua de 2015. Lo hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Volvemos mañana con toda la vida de la Iglesia en el espejo a las 13:30. Hasta entonces, buenas tardes.